Cope Valladolid.
Muy buenas tardes, son 20 los minutos que pasan de las 3 en punto, sintonía de deportes en la tarde de COPE. Onda media 882, FM 104.5, 101.2, si nos sintonizas a través de la emisora de COPE Iscar. Hasta las 4 en punto de la tarde actualizamos la información de cara a un fin de semana que se va acercando y de cara también, o mejor dicho, al lado de una semana que sigue generando informaciones de una u otra manera, especialmente en el mundo del baloncesto, donde parece ser que cada día que amanece nos vamos a levantar con una noticia no precisamente relevante en cuanto a lo deportivo, muy a pesar de lo que todo el mundo opina debería ser la información en las jornadas de hoy. Miriam Alonso es quien atiende el control en la tarde de hoy jueves, día 7 de marzo. Hacemos rápidamente un repaso por la actualidad de la mano de nuestros titulares. Y es que hoy Miroslav Djukic ha dado a conocer pues sus impresiones de cara al partido contra el Málaga del próximo sábado. 6 de la tarde en el nuevo estadio José Zorrilla y dos premisas. La primera de ellas, que el Málaga no va a venir pensando en la Liga de Campeones, o al menos eso es lo que piensa el técnico vallisoletano. No sabemos si realmente se refiere a ponerse la herida antes o a ponerse la venda antes de sufrir la herida, o si realmente el técnico está convencido de que, al margen de la competición europea, que es algo realmente histórico para el conjunto malaguista, el equipo de Manuel Pellegrini no quiere descuidar un campeonato nacional de liga donde puede buscar de nuevo plaza continental para la próxima temporada. Eso sí, también ha admitido que estar ahora mismo 11 puntos por encima del descenso confiere una tranquilidad que le hace afrontar a él y a su equipo los partidos de otra manera. Además, solo Víctor Pérez es el inquilino de la enfermería. Tanto Marc Valiente como Patrick Ever han entrenado con el grupo. Eso sí, ninguno de los dos estará disponible para participar ante los jugadores de Manuel Pellegrini en la jornada del próximo sábado. Además, mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, o Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Con ese motivo, la Fundación Real Valladolid va a utilizar el partido del sábado para dar voz a asociaciones como la Fundación Vicente Ferrer, que lleva trabajando desde hace más de 40 años por la revalorización del papel de la mujer en la sociedad, especialmente en la India. Más cosas, el Club Baloncesto Valladolid suma y sigue problemas, pero esta mañana por fin ha hablado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva. Ha hablado sobre el posible embargo sobre la actividad que gestiona el equipo de baloncesto en el pabellón polideportivo Pisuerga. Ha dicho dos cosas: primero, que es un auto provisional, que habrá que proveer naturalmente una cantidad económica para que la denuncia salga judicialmente adelante, que está en vías de negociación, y que solo se refiere a una posible gestión o una posible cesión de derechos entre la Fundación Baloncesto Valladolid y un tercero, algo que dice el ayuntamiento de proponerse no consentiría. También ha afirmado que el deporte de Valladolid no está para tirar cohetes y que la diferencia está en la gestión, curiosamente lo que opinamos todos. Y que las informaciones que se siguen dando día a día espantan posibles patrocinios. Nos encantaría contar otra cosa, de verdad, no se imagina de qué manera. Eso sí, no ha aclarado quién es el verdadero propietario del Club Baloncesto Valladolid, al menos de su boca no ha salido, no sé si se lo han preguntado. Estuvimos en la presentación que hacía del Día de la Cantera al Cetrán San Salvador esta mañana en la Universidad Europea Miguel de Cervantes y también del partido ante el Guernica, donde se le puede hacer un favor al eterno enemigo, al Quesos Entre Pinares. Y como es jueves, hablaremos con Juan García Tejedor de Atletismo Popular. Todo ello hasta las 4. Vamos allá, como dice la canción, una pausa. Comenzamos nuestros deportes en la tarde aquí en COPE.
La Primera División se juega en el 103.2 FM. Este sábado, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Málaga Club de Fútbol, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 103.2 FM. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Rincón de Carlos, Redimar, Productos de Limpieza y Menaje, Cerveza Milana, Tinto Hillera, Tecnaire, Bar La Sepia, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz, Restaurante Jero, Betfair.es, Neumáticos Nieto y Comercial Ulsa. Todo el deporte en el 103.2 FM.
Milla Hogar Electrodomésticos y Televisión. Ahora 20% de descuento. Paseo de San Vicente 65 en Delicias y calle Silo 2 en Vadillos.
Hablamos que ya es medianoche. Empieza el partido.
El próximo 21 de marzo, el partido de las 12 se juega aquí. Joseba Larrañaga y todo su equipo harán su programa desde Valladolid para toda España. A partir de las 11:30 de la noche en los cines del Centro Comercial Equinoccio. Y después, fin de fiesta en Guantánamo con todo el equipo del partido de las 12. Pronto te diremos cómo conseguir las invitaciones.
Colaboran Mesón Los Tres Olmos en Santibáñez de Valcorba, Naranjas Tomasín, Brasería Molino Rojo, H&D Hogar y Decoración ahora en Ciudad de La Habana 9, Autojoy Cafor, A Mi Manera y Guantánamo.
Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue.
El Teatro Calderón y COPE Valladolid presenta El Consorcio en directo. Ojo, cambio de fecha, jueves 14 de marzo a las 9 de la noche. Si ya tienes tu entrada, te valdrá para el 14 de marzo. Y si no puedes asistir, te devolvemos el importe de tu entrada en taquilla. Colaboran Coca-Cola, La Taberna de Fuensaldaña, Restaurante Campo Grande, Mamma Mía Gastronomía Italiana, Empresa Carrión, distribuidor oficial de Citroën en Valladolid y Vidacam, el pienso de Valladolid en Paseo de Juan Carlos I, número 103.
Pero Juan, ¿dónde vas tan deprisa?
Voy corriendo al kiosco a reservar mi capuchón que el norte de Castilla ha preparado para esta Semana Santa.
No te quedes sin tu capuchón y resérvalo ya en tu punto de venta habitual. Cartilla Domingo 10 con el norte de Castilla.
El Blancos de Rueda tiene vida, tiene fuerza, tiene afición.
El sábado 16 de marzo nos la jugamos contra Básquet Manresa. Necesitamos tu apoyo. Hay que llenar Pisuerga.
Todas las entradas a solo 5 euros.
En venta anticipada hasta el martes 12. Contigo podemos.
Podemos.
¡Podemos!
Blancos de Rueda Valladolid. Contigo somos grandes.
Las 3 y casi 28 minutos, sintonía de deportes en la tarde de COPE. Enseguida repasamos cuál es o cuál quiere ser la implicación y la vinculación del Real Valladolid en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se celebra mañana en el partido del próximo sábado. Pero antes, novedades del entrenamiento, donde ya ha vuelto Manucho a trabajar con el grupo. Y la gran pregunta es, ¿está Manucho en la mente de Dukic como titular para el partido del próximo sábado? Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
¿Nos resuelves esa duda, si es tan amable?
Si supiera yo poderte la resolver, eso está en la cabeza de Dukic. Yo creo que sí, que Manucho va a ser el jugador titular, pero bueno, es verdad que durante la semana no ha participado con el resto de la plantilla hasta hoy. Hoy es el primer día que ha entrenado de la semana Manucho con el resto de sus compañeros, y veremos a ver al final qué es lo que decide Miroslav Jukić. La verdad, por lo que hemos visto, da la sensación que podría ser Javi Guerra el titular, pero hay que esperar, ya digo, hasta el último momento. Yo tengo la sensación que será Manucho finalmente quien salga de inicio, aunque tampoco hay que descartar que al final Miroslav Jukić apueste por Javi Guerra. Yo creo que va a ser la duda que vamos a mantener hasta última hora, hasta el último instante, de saber si va a ser el angoleño quien esté en la punta de ataque, por cierto, el angoleño que ya se ha quitado las extensiones del pelo, vuelve otra vez a su estado natural, o Javi Guerra. Vamos a ver quién de los dos es el que puede jugar ese partido de inicio frente al Málaga.
Bueno, lo que sí está claro es que parece que Óscar va a recuperar la titularidad, y eso que ayer Alberto Bueno, pues expresaba que él creía no estar haciendo méritos para volver al banquillo.
Es que yo creo que ya es una situación, la de Alberto Bueno y la de Óscar, en la cual es simplemente quién le gusta más al entrenador. A Alberto Bueno ahora mismo ya no se le puede pedir más. El chaval se deja la piel en el campo, está adoptando un rol defensivo que no le habíamos visto hacer nunca. Yo creo que todos estamos maravillados viendo cómo Alberto Bueno nos ha demostrado a todos que sí, que cuando quiere puede defender. Él lo está haciendo en los partidos. Con lo cual ahora mismo yo creo que si Alberto Bueno le fuera a preguntar a Jukić qué es lo que hago mal, pues el propio técnico le diría nada, simplemente que sois dos y elijo a uno. Y yo creo que simplemente es eso, que a Miroslav Jukić le convence más el rendimiento de Óscar González en esa posición de media punta, que él, me imagino, quiere contar con Omar como jugador en banda izquierda para jugar un poquito más abiertos en ese costado, y por eso Alberto Bueno en esta ocasión se va a quedar fuera del once. Pero fíjate, yo creo que Alberto Bueno en este partido va a ser, salvo que hubiera algún tipo de lesión o algún tipo de expulsión durante el encuentro, el jugador número 12. Y cuando Jukić haga el primer cambio, Alberto Bueno, estoy convencido, va a ser el primer hombre con el que va a contar, porque en los entrenamientos no ha bajado el pistón, no por el verse con el peto de suplentes ha bajado el ritmo, ni mucho menos, más bien al contrario, yo creo que incluso se esfuerza un poquito más, con lo cual yo ya digo, creo que ahora mismo lo único que separa a Alberto Bueno de la titularidad es que el técnico, pues por cuestión de gusto, prefiere confiar en Oscar González.
Bueno, pues esos son los parámetros del partido. Vamos a escuchar a Diokis. Gracias, Paco, hasta mañana.
Por cierto, antes de nada, hoy en el entrenamiento la mejor noticia, solo Víctor Pérez al margen y Pape, que no ha estado con el resto de sus compañeros, tiene permiso, está en general, han operado a su padre, en principio parecía algo grave, bueno, al final parece que se va a quedar en un susto y Pape está con permiso en Senegal, aunque tampoco podría haber entrado en la convocatoria.
Bueno, pues esperemos que efectivamente no sea absolutamente nada, como así parecen las noticias que nos llegan. Gracias, Paco, hasta luego.
Hasta luego.
Y la gran duda hoy que se le planteaba a Miroslav Djukic era el Málaga. ¿Va a venir pensando más en el Valladolid o va a venir pensando más en el Oporto? Imagino que los 11 que salgan al campo pensarán en el rival que tienen enfrente. Pero ¿y a la hora de configurar el 11, Pellegrini? ¿Va a pensar más en la Champions o en la Liga? Esto es lo que opinaba el técnico del Real Valladolid.
Bueno, ojalá que sean distraídos, pero no creo, porque esto es un equipo bien hecho, un equipo que está haciendo muy bien las cosas y nosotros pensamos que va a venir muy bien, que va a venir a tope y estamos preparados para competir con un equipo que está en la Champions. Pienso que estamos haciendo bien las cosas, el equipo está en buen momento y que nos vamos a enfrentar uno de los mejores equipos de la Liga Española y vamos a competir e intentar hacer bien las cosas. Sí, bueno, que la verdad que allí le pusimos en apuros, pero al final no conseguimos sacar nada, pero nosotros pensamos que podemos aquí en nuestra casa intentaremos buscar nuestro objetivo lo antes posible y pienso que sobre todo debemos de hacernos fuertes aquí en casa.
Una fortaleza basada en el trabajo anterior y sobre todo en esos 11 puntos que está el equipo por encima del descenso, puesto que Djukic opina que eso confiere una cierta tranquilidad.
Sí, es importante que el equipo ha mantenido la solidez, ha sido eficaz, ha competido muy bien y entonces los 4 puntos nos viene bien. Además, 2 salidas muy, muy difíciles, el equipo ha hecho bien las cosas, pero queremos seguir creciendo, seguir mejorando y que jugamos en nuestra casa. Intentaremos ganar 3 puntos para intentar acercarnos más a nuestro objetivo. Sí, efectivamente, te da muchísima tranquilidad los 11 puntos que tienes por delante de descenso, pero sobre todo la solidez del equipo, que no lo pierde en ningún momento el partido de cara a cualquier rival. El único partido contra Atlético de Madrid donde no hemos hecho bien las cosas, el resto hemos plantado cara a todos, hemos puesto a todos en dificultades y perdíamos por pequeños detalles, pero no nos ha ganado nadie con facilidad y entonces el equipo dando la cara en todos los partidos, entonces esto es lo que más confianza me da de que el equipo está en buen camino y que está haciendo bien las cosas.
Tácticamente, ¿nota el equipo más maduro que hace unas jornadas?
Pienso que el equipo está madurando mucho, que ya tiene varios planes, o sea que no es solamente plan de tocar, cuando toca también salir en largo, también el equipo lo tiene asimilado, o sea que cada día estamos creciendo, mejorando y que pienso que es muy importante en esta liga saber elegir, no solamente no es siempre jugar de una manera determinada, sino que hay veces que tienes que variar el plan un poco dependiendo en las dificultades que te pone el rival, ¿no?
Análisis del Málaga, esto es lo que opina del rival del próximo sábado el míster.
Bueno, Málaga es un equipo muy asociativo, que se asocia muy bien por dentro, los laterales que se incorpora, o sea que un equipo que trata muy bien el balón, pues tienes que ser agresivo para quitarle el balón, que es un equipo que aunque defiende muy bien, no es un equipo que le gusta correr detrás del balón, entonces si consigues esto lo has conseguido una cosa muy importante, o sea que ser agresivos y quitarle el balón e intentar que ellos van detrás del balón.
Por cierto, una de las situaciones que se han dado esta semana ha sido la renovación automática de Álvaro Rubio. ¿Qué opina? ¿Qué le aporta al equipo el jugador manchego?
Álvaro Rubio está haciendo una temporada extraordinaria, un líder con lo que hace, ¿no? Entonces, que todo el mundo se puede fijar en cómo hace su trabajo, profesionalidad, es un líder, una persona muy importante en el vestuario y en el campo. Nos está dando muchísimas cosas, un tipo muy inteligente que nos sabe dar esta pausa al equipo y está haciendo una temporada extraordinaria. Se ha merecido su renovación por méritos propios, ¿no?
Casi mejor riojano que manchego, porque yo le tengo asociado con la camiseta del Albacete y por eso me sale a veces lo de manchego. Y terminamos. La plantilla de la próxima temporada, ¿se está trabajando en ella?
Bueno, seguramente que la base serán jugadores de esta temporada con algún retoque, alguna incorporación más. Entonces, la base será gente de esta temporada. Sí, nosotros hemos mantenido el mismo equipo, entonces, bueno, el mismo bloque, con misma filosofía, entonces, bueno, pues pienso que también esto ayuda y que nosotros hemos sabido competir bien y el equipo ha jugado también buen fútbol, pero sobre todo yo quiero destacar que la capacidad de competir de este equipo, y pienso que por eso donde estamos gracias que el equipo está compitiendo muy bien, porque hay veces que puedes jugar mal, bien o regular, pero el equipo siempre está dando la talla, siempre está compitiendo muy bien y está siempre ganando, perdiendo, empatando, pero está metido en el partido los 90 minutos. Nunca, no pierde partidos fácil, y entonces esto porque el equipo está compitiendo muy bien.
Bueno, pues eso en cuanto a la rueda de prensa de hoy del míster. Recordarte que se va a colaborar desde el club en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con la Fundación Vicente Ferrer, que lleva trabajando más de 40 años por la revalorización del papel de la mujer en la sociedad. Actividades en el vídeo del estadio José, en el vídeo marcador del estadio José Zorrilla, se proyectarán diferentes spots para llamar a la conciencia del espectador sobre esta problemática. Todos los actos se desarrollarán bajo el eslogan "Súmate por los derechos de la mujer", y en la acción también colaborará la empresa vallesoletana que en su día nos trajo a la selección española de baloncesto a Valladolid, la empresa de cosmética Postquam. En la presentación de las actividades que se han producido esta mañana, se comunicó que todos los aficionados que deseen colaborar con la Fundación Vicente Ferrer a favor de las mujeres pueden hacerlo enviando un SMS con la palabra mujer al número 2802. Mujer al 2802. El coste del mensaje es de 1,20 euros, importe que se destinará íntegramente a las campañas Fundación Vicente Ferrer en apoyo de la mujer. Son 22 los minutos que nos quedan para las 4. Ya vamos a la carrera, nunca mejor dicho. Hacemos una pausa y volvemos escuchando al alcalde hablar de baloncesto.
Atención, pitufos y pitufinas. Llega la diversión más pitufadora. Llega la colección de libros de los pitufos. El Norte de Castilla te la ofrece a un precio tan pequeño como los mismos pitufos. Solo 3,99 euros. Este domingo, primera entrega, pitufina con el Norte de Castilla.
Hablemos, que ya es medianoche. Y empieza el partido. El partido de las 12.
El próximo 21 de marzo, el partido de las 12 se juega aquí. Joseba Larrañaga y todo su equipo harán su programa desde Valladolid para toda España. A partir de las 11:30 de la noche en los cines del Centro Comercial Equinoccio. Y después, fin de fiesta en Guantánamo con todo el equipo del partido de las 12. Pronto te diremos cómo conseguir las invitaciones.
Colaboran la Brasería de Cuellar, Talleres Argales, Restaurante El Taller de Alberto, Muebles Tifón, Ingol Compraventa de Oro, Pantalón Tus Tiendas de Moda y Restaurante La Tagliatella en Acera de Recoletos 16. La primera división se juega en el 103.2 FM. Este sábado, desde las 5:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Málaga Club de Fútbol. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 103.2 FM. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Rincón de Carlos, Redimar, Productos de Limpieza y Menaje, Cerveza Milana, Tinto y Hiera, Tecnaire, Bar La Sepia, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz, Restaurante Jero, Betfair.es, Neumáticos Nieto y Comercial Ulsa. Todo el deporte en el 103.2 FM.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son:
en carnicería Traseros de Pollo, kilo 1,87 euros, y en pescadería Pulpo Fresco de 1 o 2 kilos, kilo 5,49 euros.
Solo hoy y solo en Gadis.
Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue.
El Teatro Calderón y COPE Valladolid presenta El Consorcio en directo. Ojo, cambio de fecha, jueves 14 de marzo a las 9 de la noche. Si ya tienes tu entrada, te valdrá para el 14 de marzo. Y si no puedes asistir, te devolvemos el importe de tu entrada en taquilla. Colaboran Visual Óptica, Multimueble, Ingol Compraventa de Oro y Plata, Enar Castel Peluqueros en María de Molina 14, Clínica Podológica Su Pie, próxima apertura en calle Hostieros número 6, Naranjas el Murciano, Pantalón Junior y Annas, Moda Infantil y Juvenil.
Oh, oh. 19 minutos para las 4 de la tarde. Rápidamente hablamos de baloncesto, porque esta mañana ha hablado el alcalde de baloncesto y nos ha explicado exactamente en qué podría consistir ese embargo que pesa sobre la explotación del pabellón Pisuerga por parte del Club Baloncesto Valladolid, por parte del Blancos de Rueda. Naturalmente uno se preguntaba, ¿cómo se puede embargar la gestión de una instalación? ¿Les van a prohibir utilizar el Club de Empresas y Deporte? ¿Les van a impedir entrenarse en la pista? ¿Les van a impedir que exploten comercialmente con la venta de artículos propios del club y de los bares de las esquinas durante los partidos el pabellón? Bueno, pues bien, no es exactamente eso, que es lo que a todos se nos había venido a la cabeza. El alcalde esta mañana explicaba que solamente una posibilidad de una cesión a terceros en cuestión de explotación, es decir, que el club le cediera a un tercero la posibilidad de utilizar las instalaciones, algo que el ayuntamiento, ha dicho el alcalde, no estaba dispuesto a consentir.
Pues eso, preguntar a los que lo están gestionando. Por la última no tiene mayor trascendencia, en principio, ese auto provisional de embargo sobre la concesión, porque eso lo único que limita es que los actuales gestores no pudieran transferir esa concesión a un tercero, cosa que en ningún caso harían, porque el ayuntamiento no lo iba a autorizar, y por lo que dicen los propios medios, porque yo de eso no he tenido más que rumores, no tengo ninguna documentación oficial. Primero, no es un auto definitivo; segundo, lo será si el juez lo decide así, cuando la empresa que lo reclama ponga una cautela económica de no sé qué miles de euros, y por lo que dice la prensa están en conversaciones para tratar de arreglarlo. Ya sabéis que eso, por lo visto, era un acuerdo que había entre los responsables del club y una empresa que iba a estar a instalar unas placas solares en el propio polideportivo, que sí habíamos autorizado, y en el CAR que se iba a hacer al lado. Pero recordáis que la Confederación no dio ninguna facilidad, sino todo lo contrario, con lo cual se desistió del CAR y se cayó el proyecto. Si la empresa ha adelantado un dinero, lo razonable es que lo reclame ahora. No estaría más que lo deje como patrocinio, pero me temo que no están por la labor.
Y es que, según el alcalde, por las noticias que él maneja, que han de ser informaciones privilegiadas, todos los clubes de la ciudad están ahora mismo para pedir ayuda.
En eso estamos. La temporada no va a ser fácil terminarla. Yo estoy pensando ya más en el año que viene que en este, porque sería una pena que en un año que, contra todo pronóstico, deportivamente las cosas van razonablemente bien, estén económicamente como están. Pero también hay que decirlo, y no vale eso de mal de mucho consuelo de tontos, miramos alrededor y vemos que lo que está pasando en el deporte de élite en este país, que se ha salido de madre. Ayer venían unas declaraciones terrible sobre el Deportivo de La Coruña, eso es la situación. El Real Valladolid Deportivo está en una situación también de suspensión de pagos, decían antes, ¿no? De concurso de acreedores, pero con una gestión, yo creo, muy razonable por parte de Carlos Suárez, y que poco a poco va a ir saliendo adelante. Pero es que el balonmano está a tres cuartos de lo mismo, y el resto de los clubes deportivos, pues el rugby ha tenido que desistir de ir a competiciones internacionales porque no lo puede mantener, y aquí lo que no podemos entre todos es decir, queremos clubs en el primer nivel en todos los deportes, pero que lo pague ¿quién? Bueno, lógico es que lo paguen los que van a disfrutar de ello, cuando los patrocinios de muchos deportes, particularmente en el baloncesto, eran los patrocinios venían o de las cajas o de ladrillo, que son dos sectores que en este momento no están tampoco para alegrías.
Las noticias sobre el Deportivo de La Coruña, las que hace referencia el alcalde, son aquellas en las que se hace referencia a las cuentas que presenta Lendoiro, en el cual el club debe una cantidad y es acreedor de otra cantidad, es decir, se le debe otra cantidad. Le hacen una auditoría y resulta que debe más de lo que dice Lendoiro y le deben menos de lo que dice Lendoiro, con lo cual la brecha entre un saldo y otro es bastante más grande de lo que decía Lendoiro. Por último, tema de las informaciones. Vuelta la burra al trigo. Parece ser que la prensa es la que está espantando a los patrocinadores como si hace dos meses los patrocinadores hicieran cola a la puerta del club, ¿eh? Igual.
Bueno, yo creo que está haciendo lo que puede y él mismo yo creo entró con mucha ilusión. Yo tengo previsto hablar con él posiblemente la semana que viene, si este no nos da tiempo, a ver cómo van las cosas. Él venía con una ilusión y con unas promesas que yo creo que solo parcialmente se han hecho realidad. Él me hablaba de que tenía pendientes más reuniones. Lo que sí es verdad es que esas informaciones que están apareciendo pues no vienen nada bien al club ni a los posibles patrocinadores. O sea que a mí lo que me gustaría es que en los medios, más que de hablar de la situación económica administrativa del baloncesto, se hable de la situación deportiva, porque insisto, y espero que no sea la intención de nadie, con las informaciones reiterativas sobre si no se paga esto, si no se paga lo otro, se está espantando a los posibles patrocinadores.
Bueno, pues esas son las consideraciones del alcalde de la ciudad. Nos quedan 13 minutos y medio para que sean las 4 en punto de la tarde y ya sabes que todos los jueves pues nos damos una vuelta, eso sí, al trote por el atletismo popular de Valladolid y que nuestro guía y nuestro entrenador particular es Juan García Tejedor, al que supongo ya su musculatura se habrá perfectamente recuperado de la excursión por Sevilla. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Samón. Pues sí, ya va volviendo los músculos a su ser.
A su sitio.
Sí, señor.
Que sacabas bíceps en las corvas antes de lo descolocado que estabas.
Pues sí, la verdad es que sí que te cuesta, porque es una distancia pues que no estás habituado. Sí, sí. Luego te sorprende, porque hay gente dentro de los habituales, de las carreras. Yo he visto fotografías de este fin de semana, gente que ha estado en Sevilla, que hemos estado el sábado previo a la carrera dando una vuelta por allí, y que el domingo pasado, gente que ha hecho 3 horas en carrera, y el domingo pasado se han corrido la media de Salamanca, con lo cual es de alucinar, y sobre todo el mérito que tiene esta gente mayor, y hablo de mayor, de gente de 50, 55, 60 años, que se hacen esas distancias 2 fines de semana consecutivos.
Esos van a vivir mucho, ¿eh? Ya te digo yo que van a vivir mucho, porque si su cuerpo,
pues posiblemente.
Si su cuerpo soporta esos castigos a esas edades, dentro de unos cuantos años van a seguir estando muy en forma. Oye, antes de hablar del fin de semana que nos espera en lo climatológico y ver qué hacemos, ¿qué carreras tenemos preparadas para este próximo segundo ya, fin de semana de marzo, Juan?
Bueno, pues está la carrera de Villalón de Campos, la clásica Maite Martínez, de 10 kilómetros, que es una carrera rápida, una carrera a la que yo la verdad es que tengo poca experiencia porque no he ido, siempre, bueno, pues de oídas, y es una carrera que suele ser apetecible por el pelotón de corredores. Y luego yo creo que la que está esperando todo el mundo es la del domingo próximo, el domingo día 17, que es la media maratón de Segovia. Es una de las medias maratones del circuito más populares, más duras también, pero que debido a cómo se porta la ciudad de Segovia con el corredor, cómo se porta sobre todo la organización, que es de 10 la puntuación, es de las que el corredor de media maratón siempre le apetece ir. Este año, como novedad, cambian el recorrido, se quita la parte de Nueva Segovia. Se hace un poquito, según ellos, menos dura, pero yo que lo estoy viendo a través de la página web, en un desplegable que tienen con un recorrido a través de un plano en el que se hace toda la carrera, pienso que la dureza está ahí porque Segovia es una ciudad para correr dura, pues debido a su orografía.
Sí, y a su diferente tipo de pavimentación, porque recordemos que el centro de Segovia tiene muchas calles adoquinadas, Juan.
Sí, muchas calles adoquinadas, pero yo siempre diré que para mí una de las zonas que de cualquier carrera donde más se me han puesto los pelos de punta es en la calle Real. Cuando subes de ese acueducto hacia la Plaza Mayor y tienes a toda la gente que no sabe quién eres, pero eres un corredor popular, que estás ahí dándolo todo en una subida con un porcentaje alto, que recordemos que ahí se hace la mítica carrera del pavo, sí, esa señor. Carrera que se hace sin cadena en bicicleta.
Y además es estrecha y serpenteante, que es lo peor que te puede pasar.
Ahí está, y te cierra la gente de esa manera, pues la verdad, ya digo que es de las zonas y de las carreras que más se te ponen los pelos de punta. Hay que añadir otra cosa, la climatología. Casi siempre hace frío, mucho frío en esa época en Segovia. La salida es temprana, pero desde luego el calor de la gente hace que te sea más fácil.
Bueno, pues la media maratón de Segovia el próximo domingo día 17, es decir, con tiempo, porque la gente me dice, no, es que aviséis el jueves para carreras del fin de semana y a veces ya no hay dorsales. Bueno, pues para Segovia seguro que con 10 días de antelación todavía hay dorsales para esa media maratón, seguro, ¿verdad?
Y si no, pues ya decimos siempre, páginas web de clubes de atletismo popular, ya sea Atletas Populares, Trota Pinares, Parque Sport, la página de la Federación Castellano-Leonesa de Atletismo, en el que están colgadas siempre, siempre, siempre todas las carreras. Y si añadimos ese icono de Twitter o de Facebook a nuestros seguidores, estos de estas dos... ¿cómo se dice ahora mismo?
Las redes sociales. Sí.
Pues entonces podemos estar informados de este tipo de eventos.
Bueno, este fin de semana, ¿qué vas a hacer? Lo digo porque yo estoy leyendo mensajes de muchos amigos del programa, de este espacio, que dicen que ellos corren en cualquier circunstancia, salvo con lluvia y con viento, y que este fin de semana posiblemente se junten las dos circunstancias climatológicas. ¿Por qué no apetece correr con lluvia y con viento?
Vamos a ver, yo
porque, pienso... no, porque yo soy el primero que se va a negar a salir, ya te lo digo.
Bueno, pues voy a llevar la contraria. Yo pienso que hay que salir con lluvia y con viento. O es que cuando hay una carrera programada y hay lluvia o hay viento, se suspende.
Ya, no, pero no. Es igual. Te levantas, porque yo no sé si tú antes de mirar por la ventana te pones el traje de faena para salir a correr. Yo primero miro por la ventana.
Importante, mirar por la ventana, ver cómo hace.
Exactamente.
Pero siempre hay zonas, o sea, vamos a ver, si hace viento, lo que no va a hacer es a Parque Sol a correr, ¿no? Eso está claro.
Claro, exactamente.
Es al Cerro de las Contiendas.
Es que la gente que vive en Parque Sol son unos temerarios. Yo no sé cómo la gente se va a ir a Parque Sol, ¿no?
Pues, ¿qué lo vamos a decir tú y yo, no? Pero lo que sí que está claro, Amón, es que hoy aquí en Valladolid tenemos uno de los mejores circuitos para correr, que es el Pinar de Antequera.
Sí, señor.
Y el Pinar te tapa muchísimo. Luego, otra cosa, la lluvia. Con la lluvia te sueles venir ahí arriba. No para hacer una distancia larga. Yo no, casi me olvidará, la primera maratón que corrí, que fue en Bilbao, lloviendo las 3 horas y media que tardé en correrla, se me hizo eterna, tenía erosiones por todos los sitios del cuerpo, pero la tuve que hacer, y bueno, pues a lo mejor no es para hacer 2 horas ese día de carrera continua, pero sí que puedes hacer 50 minutos, una hora, y sobre todo para taparnos del viento, fundamental irnos al Pinar. Entre árboles se corre fenomenal, y evitar pues las avenidas largas, las zonas más altas de la ciudad, pero yo soy de los que animo a los corredores, aunque, bueno, hombre, claro, si vienen... bandadas de 200 kilómetros por hora,
que huracanes... No, que no va a ser el caso.
Bueno, no va a ser el caso, entonces pues yo creo que hay que... Esto es como jugar al... Ya sabes que si te toca el viento en contra o el viento a favor, uh-huh. Y digas, bueno, en un partido de fútbol te afecta, pues afecta, de igual de esta manera. Pero hay que correr y hay que salir a trotar... Y sobre todo, pues, saber también lo que es ir en condiciones adversas.
Y también, si no te quieres desplazar hasta el Pinar, aunque está menos resguardado, recordar que ahora mismo tenemos una de las zonas abiertas más atractivas de Valladolid, en el Cerro de las Contiendas, donde puedes incluso ponerte a prueba, porque hay diversos recorridos donde puedes tú mismo exigirte en cuanto a dureza y distancia del recorrido, porque hay multitud de combinaciones de circuitos que te puedes diseñar. Además, te lo pasas bien. Voy a probar por aquí, voy a probar por allí, a ver si soy capaz con esa cuesta. Y que recuerda que todo lo que se sube se baja, es decir, todo lo que te cansas en la ida lo descansas en la vuelta.
Lo que sí que esto me da a entender que lo has probado, que has estado allí, que has visto eso, que sobre todo hay diferentes subidas,
claro.
Más tendidas, menos tendidas, más explosivas, con más porcentaje, con menos porcentaje, que yo creo que es donde a la larga te tienes que probar, inclusive llegar a lo que es el comienzo de una ascensión, pararte, regular un poco las pulsaciones, regular un poco la respiración y decir, a ver lo que tardo en subir, pues yo qué sé, la calle Ciudad de La Habana, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y decir, a ver si en 3 minutos lo puedo hacer, a ver si en 4, cada uno a su ritmo, a su nivel, y ver cómo estás, que muchas veces es lo que te da esa fuerza, porque recordemos que lo que da la diferencia en el correr más o el correr menos son las series, importantísimo, los cambios de ritmo en la carrera continua, importantísimo, y las subidas o las ascensiones, pues por zonas en las que pica, como vulgarmente se dice, pues una calle o una avenida.
Dice Miren Alonso que café pagado si consigue subir doctor Villacían desde el puente de Jaón de Austria hasta el psiquiátrico en 2 minutos.
No, pero es que doctor Villacían, si mal no recuerdo, esa subida es de 6 minutos, 6 minutos y medio.
6 y medio.
Pero 6 minutos desde el puente de lo que se llama el puente del Corte Inglés, sí. Doctor Villacían, Hernando de Acuña, hasta la altura del Hotel Tilp Sofía.
No, hombre, ¿eh? No, te estamos diciendo hasta la esquina del psiquiátrico. Solo, el primer tramo.
2 minutos, sí, el primer tramo.
Dos minutos.
Yo creo que se puede hacer.
Si lo haces
en medio, tres.
No, dos. En dos café pagado tienes, me dice. Y caña, que lo sube a caña.
Vale, dila que he hecho.
Que he hecho, vale. Juan, un abrazo muy fuerte, gracias, hasta el jueves.
Bueno, igualmente, hasta jueves.
Hasta luego, con buen humor, porque precisamente el correr hace eso. Te pone de buen humor porque dicen los científicos que produce endorfinas, que es la enzima de la salud y de la felicidad y del buen humor. Así que si queremos estar contentos y alegres, hacer ejercicio a tu ritmo, como tú quieras, dentro de tus posibilidades y siempre parando cuando lo creas conveniente. Y siempre, lo segundo, hacer ejercicio. Lo primero, visitar a tu médico para ver si estás en condiciones. Y en condiciones está la cantera del Chami, que este próximo fin de semana celebra su día. Un día de la cantera, con un colofón, el partido ante el Guernica. Esta mañana, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, el director técnico del CETA en San Salvador, Juan Carlos Pérez, presentaba de esta manera las actividades.
La idea nace un poco de siempre el día del club es el día que se hace para el primer equipo y que encima el socio aporta, da dinero, y esto era una idea un poco diferente, era el día de la cantera en el que, al revés, queremos abrir las puertas a todo el mundo, a todas nuestras escuelas, a todos nuestros padres, abonados, socios, patrocinadores, y ponerles en común y pasar un día juntos y agradable. Esa era un poco la idea. La idea va en un poco en cómo está el objetivo que tiene el club ahora y cómo está desarrollando el club todo. Para nosotros es igual de importante un padre que una madre que lleva a su niño con 4 años, ese niño, que el partido de División de Honor. O sea, el partido de División de Honor es el final, es el último partido, pero no, para eso no es lo más importante para nosotros. Ahora es un poco toda la convivencia de todo el club y esa idea de que todos tenemos que aportar y que todos estamos haciendo club, todos estamos haciendo cantera. Entonces, un poco ese día es especial pues para todos los que hacemos El Salvador y queremos que, bueno, todo el mundo está invitado a ver los partidos, todo el mundo está invitado a intentar pasarlo con nosotros y que sean partícipes de lo que nosotros sentimos como club.
Bueno, pues el colofón será el partido ante el Guernica de la División de Honor a las 4:00 de la tarde. Un partido en el cual el Guernica, desde luego, con los problemas económicos que está atravesando, no es para nada el de hace un mes.
Sí, no tiene nada que ver con hace un mes, eso está claro, y con el que estaba jugando Copa Europa. Pero ese Guernica ha ganado el otro día en Ordizia, en la semifinal de una Copa del Rey, 26-29. Entonces, yo creo que Guernica se merece un respeto en eso, porque tiene muchas bajas. Es verdad que antes tenía muchas altas y que era un muy buen equipo y tenía muy buena plantilla. Y ahora sigue siendo un buen equipo, sobre todo muy competitivo en la delantera. Yo creo que es verdad que nos dan muchas más opciones que tengan esas bajas, pero nosotros, bueno, tenemos la de los dos internacionales también. Pero yo creo que aquí hubieran venido con cualquier equipo, nuestro objetivo era ganar y así va a ser igual. Nosotros vamos a plantear el partido para ganar igual que si hubieran venido con todos sus fichajes.
Y es que el objetivo es meterse en playoff, ¿con eso estaría cumplido el año?
No, el objetivo le marcamos a principio de año, luego se puede ir cambiando, pero el real, que es el que nosotros dijimos, era meternos en los playoffs. Cumplir el objetivo, si nos metemos en playoff, estaría cumplido. Otra cosa es lo que tengamos luego dentro y que queramos más. Y que este equipo y este club siempre requiere más. Y este vestuario quiere bastante más. Lo que sí que es verdad es que cuando hemos pensado en más allá, nos han pintado la cara en Hernani. Así que vamos a pensar día a día. Es verdad que nosotros, los entrenadores, la frase hecha de día a día, pero es que nosotros, es la verdad, cuando estamos pensando en otra cosa que no sea preparar el partido y sacar un buen partido adelante, nos va mal, así que no lo vamos a hacer.
Nos vamos, llegamos al último minuto de nuestro programa. Recordarte que ayer quedó eliminado el Valencia en la Liga de Campeones y que hoy le toca al otro equipo de la ciudad del Turia, al Levante, recibir al Rubin Kazan en la Copa de la UEFA. Que cuanto más equipos españoles hayan metido en competición europea, mejor, porque más podremos vivir el tiempo de juego de la cadena COPE. ¿Dónde te quedas precisamente ahora? Durante los próximos minutos, hasta las 7 de la tarde, con La Tarde, aquí en la COPE, con Ramón García. ¡Hasta mañana!